Mi oración para este tiempo es que podamos escudriñar juntos lo que la Biblia habla acerca de quién es Dios y vamos a estar por tres salmos en los cuales el mensaje es exactamente el mismo, pero mi anhelo es que podamos ver de dónde a dónde Dios quiere llevarnos y con la firme intención que el escuchar la palabra de Dios en cada uno de nuestros corazones, tengamos la certeza y la seguridad que al salir de la boca de Dios, lo que está escrito es con un propósito, con una finalidad, y dice en Isaías 57 que así como sale de su boca, no regresa vacía, como la lluvia que riega los campos y da su fruto a su tiempo. Entonces, nosotros cada uno podemos ser testigos de eso. Y dice en el Salmo 86, versículo 15, dice, mas tú, dando y encerrando un contraste, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente. Y algo importante anotar aquí es que son dos atributos de Dios en uno mismo, porque la misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos, pero la clemencia es la acción constante de Dios haciendo misericordia a nuestro favor. Entonces, esto que vemos en el Salmo 86 es mucho de lo que Dios ha envuelto y ha destinado para la humanidad y nosotros como creación suya poder identificar a dónde Dios nos está colocando. Y creo que en ese colocarnos, Dios también nos injerta y nos incluye porque la misericordia de Dios sabemos que se renueva de día en día y sabemos que de eternidad a eternidad ha sido nuestra vida colmada de esa misericordia. Entonces, misericordia y clemencia, sinónimos, y dice también de Dios, es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y de esas dos, de ese binomio, de ese conjunto de palabras, misericordia y verdad, vamos por favor a Proverbios 16, para encontrar en dónde esa acción constante de Dios a nuestro favor, dándonos lo que no nos merecemos, no solo lo hace clemente y misericordioso, sino también hace sentido para lo cual por ejemplo, en Primera de Juan 1:9 tenemos una garantía acerca del perdón, que es el confesar nuestros pecados y comprobar la fidelidad y justicia de Dios, que no solamente nos limpia y nos borra la maldad, sino que nos presenta delante de Él puros. Y creo que la misericordia y la verdad como un conjunto y como un binomio, hemos escuchado en ocasiones lo que el apóstol Pablo a las iglesias en un binomio de gracia y paz tiene mucha relevancia y tiene mucho sentido porque es en donde el evangelio, las buenas noticias de salvación hacen sentido en aquellas cosas que no solamente gracia, un regalo inmerecido, sino también una paz que sobrepasa todo entendimiento en cada uno de nuestros corazones para poder hacer conforme a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y para esto en Proverbios 16, versículo 5, vemos cómo, versículo 6, perdón, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y otra vez son un conjunto de palabras, pero son dos atributos de Dios en los cuales Dios nos está dejando ver que la corrección del pecado no solamente viene como un acto divino, sino también viene como una muestra de su favor, a nuestro favor, en la cual nos está apartando del mal y como decía en primera de Juan 1:9, que puede ser un eje en el cual puedas ver la fidelidad y la justicia de Dios para nuestros días. Y en esto, así también, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Y misericordia y verdad en nuestras vidas puede transformar no solamente nuestro entendimiento, puede dejarnos saber atributo de Dios, y que no solamente es un atributo de Dios, una transformación y renovación de nuestro entendimiento, sino es un plan de la eternidad plasmado en cada uno de nuestros corazones para poder considerar que sí es posible perdón y restauración, que sí es posible borrar nuestra maldad, pero restituirnos y dejarnos colocados frente al trono celestial por medio de Jesucristo y tener entrada al reino de Dios y por lo tanto, siendo hijos también herederos y por resultado, siendo herederos también partícipes de la gloria de Dios en excelencia a través de la resurrección de Jesús. Entonces, para nosotros es necesario otra vez clemencia y misericordia, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, de tal forma que la misericordia y verdad, si estás en pecado, no solamente te restituya, no solamente te coloque, sino también te dé entrada, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y por tanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, y entonces misericordia y verdad para colocarnos dentro de la eternidad, y con amor inagotable y fidelidad de Dios nosotros poder entrar a cara descubierta, 2 Corintios 4, y mirar la gloria de Dios, y mirar cuán grande y en qué dimensión Él nos ha aceptado. Y en la cultura hebrea, el pecado era mucho ligado a maldición, ligado a desobediencia, pero cómo es desechada esa posibilidad en la que el que nace pecador, pues termina muriendo pecador, pero cuando Dios interviene nos deja ver que a través de sus atributos sí hay esperanza. Vamos por favor ahora al Salmo 103, más atrás de Proverbios. Y dice el Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová. La acción constante de Dios de mostrar favor a pesar de nosotros, así es algo que a Él mismo en título le hace ver y le hace brillar y le hace que nosotros le conozcamos tal cual es. Y lo mismo que les decía, son salmos en los cuales estamos viendo lo mismo, pero a dónde Dios nos está dejando ver una sobre otra, y dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9: no contenderá para siempre, no habrá pleito de continuo de parte de Dios, sino que Él, al buscar la paz con nosotros, ha enviado a su Hijo Jesús, y dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿O sí? Te ha dado conforme a lo que te has merecido, te ha dado conforme a la forma en la que has respondido, porque mucho de lo que tenemos que empezar a darle sentido y literal como un cuadro en casa que está chueco, la idea de tener un cuadro en tu casa y probablemente la posibilidad de tener un nivel que se encarga de ver que el ángulo sea el recto, el que sea el correcto, pues precisamente es para que tú lo veas de una forma clara, o sea, y no cuando lleguemos a tu casa y veamos tu cuadro chueco, nos tengas que explicar que para poderle entender tenemos que girar un poquito la cara y decir: ah, ok, es que no está chueco el cuadro, está chueca la forma en la que tú lo estás viendo. Y para eso, creo que domingo a domingo, para aquellos que ya son semillosos antiguos, podrán darse cuenta que tenemos un nivel de caída hacia este lado y que lo que hace que se vea recto en la transmisión, que se vea recto en determinada forma, es el ángulo recto que se ha logrado con la plataforma. Pero si tú lo ves desde atrás y lo llegas a ver en algún punto, sin querer, queriendo, te vas a dar cuenta que ya estás así cuando llegas a semilla para verlo derecho. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Dios empieza a enderezar la forma en la cual nosotros necesitamos verlo a Él? ¿Qué es lo que pasa cuando necesitamos ver y entender que la forma en la que nos han dicho quién es Dios y cómo responde y qué es lo que Él ha prometido contradice a todas aquellas cosas en las cuales hemos escuchado que Dios castiga, que Dios está bien enojado con nosotros, porque vemos lo que dice acerca de Dios y dice que Él no está enojado, Él no ha guardado enojo para nosotros, Él no ha guardado poco o mucho de lo cual él pudiera hacerlo y literal como en la tienda, en muchas de las tienditas, hoy ya los Oxxos no tienen listas negras ni cuadernitos de la comadre que debe tanto y van apuntando, pero anteriormente en las tienditas iban guardando y guardando la cuenta era sinónimo de que finalmente te iban fiando y al final de la semana mamá iba a pagar. Pero la lista negra de Dios, ¿cuál es? Porque dice en Colosenses que el acta, la constancia que nos señalaba el pecado, que nos condenaba a un juicio eterno, ha sido crucificada y crucificada en la parte así de cómo nos deja ver es que esa constancia Dios la ha clavado entre el madero y la mano de Jesús y ahí está y lo que limpia nuestra maldad, lo que borra esa iniquidad es la sangre de Jesús. Y eso para nosotros otra vez tiene que colocarnos en la forma correcta en la cual Dios está dando a conocer a la humanidad y Él no está enojado y Él no está buscando darnos conforme a lo que merecemos, porque entonces perdería sentido misericordia y clemencia, perdería sentido el ser lento para la ira y grande en misericordia. Y algo de lo que nosotros tenemos que empezar a notar conforme más nos estamos metiendo en esto es que mucho de lo que Dios nos ha dado, mucho de lo que hemos recibido de su mano, en muchas ocasiones no estamos dispuestos a darlo a los demás. Porque en lugar de ser lento para la ira, soy bien rápido para encenderme. Y en lugar de ser grande en misericordia, empiezo a condenar a los demás y empieza mi misericordia a ser minimizada por lo que mi carne está gobernando, por lo que en mi propia prudencia estoy considerando que es correcto. Pero otra vez el cuadro de lo que Dios nos está dejando ver es el mismo. O sea, y es una forma en la cual tú puedes colocar este cuadro de Salmo 86, de Salmo 103 y colocarlo en cualquier lugar y vas a poder ver exactamente lo mismo, porque Él es grande en misericordia, porque Él es lento para la ira, porque Él en misericordia y clemencia no solamente se desborda, sino que nos deja que le conozcamos así, nos deja que podamos llegar así hasta las entrañas de quién es Dios y podamos desentrañar a Dios, si fuera el caso en el aspecto teológico, de escudriñar deidad y de poder imaginar que podemos descomponer aquellos atributos de Dios y al final si se lograra eso, misericordia, gracia, perdón, consuelo, ¿qué es lo que encontrarías al volverlo a encontrar? Y no como un rompecabezas. Con esto quiero que ser claro, o sea, no es que descompongamos la forma de ser Dios, pero al volverlo a componer, ¿qué es lo que te queda? Y es justo lo que la teología propone, el estudio de Dios, que cuando nosotros estudiemos a Dios al poder ver y escudriñar cada uno de sus atributos, podamos enamorarnos más de Él. Y en el estudio de Dios poder encontrar que esa deidad está a nuestro alcance. Y por favor, vamos al libro de Santiago. Y vamos al capítulo 5, versículo 11, y dice, he aquí, tenemos por bienaventurados, esto es, más que bendecidos a los que sufren. Y da por hecho, dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Y te pregunto hoy, ¿has visto y has considerado cómo Dios trató con Job? Y como en ese cuadro de cómo vemos a Job, vemos también misericordia de Dios y el acto de querer tener favor a favor de Job, en el cual vemos sufrimiento, vemos padecimiento, vemos pérdida, vemos duelo, podemos ver así enfermedad, tribulación, todo lo que al perro más pulgoso así le pueda todavía caer parvovirus, bichos en el estómago y todo lo que te imagines y ver así a Job, pero ver cómo la vida de Job siempre estuvo sostenida en la mano de Dios. Y entonces nosotros dice aquí, tener por más que bendecido a los que sufren, habiendo oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. ¿Y cuál es el fin del Señor? Otra vez en teología, ¿sí? ¿Cuál es el fin del Señor si conocemos que Dios es eterno? Y el fin del Señor no es más bien un fin de contar su final, sino más bien el fin del Señor escudriñando cuál es su intención, cuál fue la forma más básica de entender que de tal manera Dios amó el mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna y dimensionar que no vino Jesús a condenar al mundo. Los que ya estaban condenados, ya de por sí estaban condenados porque le rechazaron, a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Y entonces nosotros poder encontrar otra vez que el fin del Señor es de principio a fin mostrar amor, mostrar misericordia. Y dice, el Señor es muy misericordioso y compasivo, misericordioso y clemente. Y ahí mismo en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 6. Y vamos a ir poco a poco llegando a este punto en el cual tenemos que ver cómo la gracia de Dios está no solamente destinada, sino también Dios está escudriñando nuestros corazones y dice, pero Él da mayor gracia. Por esto Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y hay una actitud en nuestro corazón y hay un proceder en el cual necesitamos conocerle tal cual es, clemente y misericordioso. Y vamos por favor de regreso al libro de los Salmos, Salmo 145, versículos 8 y 9. Dice el versículo 8, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Y nosotros en esto otra vez, bondad, misericordia, clemencia, siempre queremos ver que Dios responda a eso. Y de una u otra forma, en un contexto religioso, nos han enseñado que estamos obligados a pedirle lo que Dios en sí mismo ha prometido. Entonces, Señor, misericordia. Señor, haz tu chamba y haz lo que tienes que hacer. Pero ¿cómo es este encuentro de Jesús con el hijo de Timeo, con el ciego Bartimeo, en el cual así, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Lo único que pedía este ciego era misericordia. Y lo único que al hacer oír su voz, lo que quería era así llamar la atención. ¿Y qué recibe este ciego? Cállate, cállate. No distraigas, no perturbes el camino. Y mientras más lo callaban, más clamaba. Y de tal forma que ese clamor fue escuchado y fue interrumpido el camino de Jesús. Y Jesús al lado del camino tiene un encuentro con este ciego. ¿Y dónde Dios te ha encontrado? ¿Dónde es que Dios así se ha así volcado para intervenir en tu vida y dejarte ver que Él está ahí? Y vamos por favor a 2 de Samuel. Y ahí es donde vamos a estar escudriñando en dónde Dios nos está buscando y en dónde el amor de Dios y el acto reflejo del amor es tener la iniciativa para buscar y salvar al que está perdido. Es ese acto de amor en el cual Dios está alcanzando y está así estirando la mano para poder traer al camino a esa una oveja, a esa una en contra de las 99, y así está mostrando fidelidad, está mostrando justicia, está dejando ver que en su clemencia y en su favor estaba tratando de tomar lo que en sus atributos mismos nos ha dejado ver y de tal forma, primera de Juan 4:10. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y esa iniciativa de Dios, por chulo, por portarte bien, por vestirte conforme a la norma de etiqueta, hablar conforme a la estructura religiosa, o simplemente porque Él te amó. Y eso en un punto en el que la religiosidad nos ha obligado de una u otra forma, no cabe. porque te obligan a pensar que si tú no haces algo para picarle las costillas a Dios, para hacer que se voltee a ver, para que te haga caso así, no es Dios realmente obrando. Y para nosotros en esta estructura tenemos que ver, así como el acto de amor, de esa fidelidad constante de parte de Dios, es buscar y salvar al que estaba perdido. Es buscar y darle esperanza al que está enfermo, porque dice, el sano no tiene necesidad de médico, sino los enfermos son los que están necesitados. Y aquí estamos en una estructura en la cual venimos con una necesidad. Y muchos de nosotros dando testimonio que habiendo venido con tal necesidad, Dios ha respondido y no solamente ha colmado de bendición, sino que también nos ha dado oportunidad de poder dar testimonio de qué es lo que Dios puede hacer por medio de su palabra. Y si no, ¿qué sentido tendría el ser partícipe del cuerpo de Cristo? Y si no, ¿qué sentido tendría el hecho de que el sacrificio de Jesús lo tendríamos que hacer vano y tendríamos que decirle, ah, eso no? Porque Dios me ama por chulo, Dios me ama porque me visto bien, Dios me ama porque cómo trato a los demás. Pero en la estructura así que Dios quiere dejarnos ver hoy con un nieto de Saúl, con el hijo de Jonatán, es así una forma en la cual Dios está estirando su mano y está buscando salvar y rescatar al perdido. Y vamos por favor a 2 Samuel capítulo 9 versículo 1. Tomando en consideración otra vez clemencia y misericordia, y teniendo por fundamento que el amor inagotable de Dios está haciendo que Dios nos deje ver un acto reflejo de su amor, buscar y salvar, buscar y restituir, perdonar y restaurar. Y es donde muchas veces nosotros tenemos que ver los atributos de Dios, porque la estructura religiosa, insisto, nos obliga a que si dejamos de fumar, si dejamos de tomar, si dejamos de decir groserías, si dejamos de juntarnos con malas amistades, si dejamos de tener una vida impía, llena de iniquidad, llena de deseos inicuos y toda la estructura así que bombardea, el deja de hacer, no digas esto, ya no te juntes, así pensamos que en la negatividad de lo que nosotros dejamos de hacer, ahí es donde Dios está glorificando. Pero ¿qué hay de lo demás? Porque dejas de decir groserías, deja de juntarte con tus amigos los borrachotes, dejas de juntarte con tus amigas las chismosas y ya, así ya lo tengo, ¿y ahora qué sigue? Y es en donde necesitamos ver que Dios no está ocupado en lo que puedes dejar de hacer, sino está ocupado en lo que Él te ha llamado a hacer, y que por medio de sus atributos nosotros podamos tomar de misericordia, podamos tomar de esperanza, podamos tomar de amor al prójimo, podamos tomar de todos y cada uno de sus atributos, no solamente para constatar y dar evidencia que dejando de hacer esto, sino que podemos posicionar y colocar nuestra mirada en la eternidad y decir, bah, esto es en vano. Esto finalmente viste y esto finalmente da peso, pero eso más que dar peso, así le da suficientes armas a mi ego y así de no, pues es que no sabes con quién estás tratando, así el ungido de Dios. Y aquí no se trata de tener un desplegado acerca del conocimiento de Dios y a ver quién sabe más, sino simplemente se trata de evidenciar y a cuaderno abierto. Poder dar evidencia que es Dios quien me da oportunidad de enseñarte a ti así de a ver tu Biblia y dar evidencia que estamos leyendo lo mismo. Poder estar sentado entre las filas los domingos cuando Jaime está predicando y así dar evidencia y decir estamos escuchando lo mismo. O sea, no hay ¿cómo se dirá? Como una especie de vicio en el ambiente que distorsiona lo que Jaime esté diciendo y los de acá escuchan una cosa y los de acá otra y los de allá otra, sino así estamos escuchando lo mismo. Y eso creo que en la suma nos tiene que dar otra vez el peso de poder voltear a nuestro favor y decir Dios está caminando entre nosotros como evidencia, como un acto de su clemencia, como una muestra de su misericordia. Y dice, versículo 1, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y tenemos que ver ahora a David en esta forma en la cual es un guerrero, es para este capítulo 9 en el libro de Segunda de Samuel, donde de cierta forma ya de derrotar a los filisteos, a los moabitas, a los cuatitas, a todos los que le cantaban el tiro al reino de Israel, así David tenía con qué. Y siendo un buen estratega, siendo el ungido de Dios, siendo este que peleaba las batallas de Dios así, ahora tiene este favor, tiene esta muestra en la cual de gracia ha recibido y ahora de gracia está preguntando, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Y no nada más como un acto reflejo de, lo que me sobra, le voy a dar. ¿Qué traigo? Dale una limosnita. No, un acto de misericordia y un acto en donde vamos a ver otra vez el total de lo que es la misericordia en un contexto en el cual recibimos de forma vertical lo que Dios nos ha hecho en un acto de clemencia, en una muestra de misericordia, pero ahora ¿cómo se ve en lo horizontal? Ahora ¿cómo se ve un hombre como David preguntando? ¿Hay alguien de la casa de Saúl al cual yo pueda dar de gracia lo que de gracia he recibido? Dar como una muestra del favor que de parte de Dios he recibido. Porque en algo David tenía constancia, tenía suficientes recuerdos, tenía suficiente peso para decir, Saúl, lo que venga de Saúl, nada que ver, porque Saúl me intentó matar, Saúl hablaba mal de mí, Saúl me echaba en contra a todos de la casa de Israel y yo terminaba siendo el apestado. Entonces, ahora que estoy en el poder, a todos los de la casa de Saúl, así les va a ir mal y no es así. ¿Y cómo respondemos nosotros al amor de Dios que ha sido colmado en nuestra vida? Que ha sido lleno de muestra y de evidencia en el cual nosotros estamos dispuestos a recibir perdón y encontrarnos con la oración modelo, con una estructura en una oración condicional, en una forma de pedir, así como ustedes piden perdón. Así como nosotros nos acercamos al Padre Celestial, así, Padre, perdona mis ofensas. ¿Y qué es la condición? Así como yo perdono a los que me ofenden. Entonces, no nada más se trata de recibir y bienvenido, sino también se trata de qué estoy haciendo con el perdón que he recibido. Y así David nos está dando muestra justo de eso, en el cual no solamente está él pidiendo misericordia, él pidiendo gracia, él pidiendo poder, él pidiendo suficiente evidencia para que pueda destronar reinos, para que pueda salir victorioso en las batallas, sino ahora, ¿qué hago con lo que he recibido? Y creo que esa es una pregunta genuina para nosotros, en la cual podemos así, ¿qué es lo que puedo hacer con lo que he recibido? ¿Qué es lo que puedo hacer con el total de lo que la Biblia me ha dado? Y así poder responder. Y aquí tenemos a un hombre, David. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Sibá, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Sibá? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl? Versículo 3. ¿A quien haga yo misericordia de Dios? Y en esto tenemos que también encontrar que David está nada más siendo un portador, nada más está siendo ese espejo que está reflejando la gloria de Dios y que él no se está quedando con la charola, que él no se está quedando con el porte, que él no se está quedando con el pin, que él no se está quedando con la estrellita en la frente de, ay miren qué bonito David llegó con su estrellita en la frente porque fue el alumno más misericordioso que Dios tuvo en el Antiguo Testamento, no. Él está diciendo de primera mano, hay alguien en el cual yo pueda dar de la misericordia que he recibido, así poderla dar, porque no es mía. Porque el corazón humano no está dimensionando muchas veces en dónde colocar lo que ha recibido. Y normalmente, de donde yo vengo, así una de las cosas que antes de Cristo me definía, y hay suficiente testimonio, era un dicho así de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la tuya. Mientras yo esté bien, mientras mi familia esté chido, mientras todo lo que tenga vaya caminando, pues finalmente de la puerta de mi casa la cierro, le pongo la llave, me encierro en mi cuarto y así mientras todo esté chido. Pero ¿qué pasa cuando me asomo allá afuera? Caos, perdición, abundancia de pecado. Y es en donde yo creo que muchos de nosotros tenemos que llegar, y ahí yo estudiando en el instituto, así en cuanto a cosmovisión, así una cosmovisión humanista me obligaba a encerrar todo lo que yo había recibido y colocarlo a mi favor, y que todas las cámaras, cámara 1, cámara 2, las luces y todo estuviera en torno a mí. Pero cuando ya no soy yo el que necesito esa luz por lo que he recibido en perdón, sino que ahora ya lo puedo reflejar a todos los demás, ahora puedo decir, no, pues que lloren en mi casa con tal de que yo esté predicando el evangelio y buscando hacer y cumplir lo que Dios me ha llamado a hacer. Y para eso nosotros tenemos que ver, así como en la vida de Mefiboset, el derramamiento de misericordia no solamente es restituir a un hombre, sino también es colocarlo. Y restituir me refiero, con lo que vamos a leer a continuación, con darle todo lo que por herencia le pertenecía, y tenemos que ver a un hombre como Mefiboset directamente como un posible heredero al trono. Y Mefiboset, vamos ahí, versículo 3, otra vez, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Y ahí mismo en segunda de Samuel, vamos por favor al capítulo 4, para ver por qué lisiado de los pies, y para ver también un poco de por qué. En esta estructura, por ejemplo, de ser hermano, en mi caso fui hermano menor, y aparte de ser el que decían mis hermanos que era el adoptado, el que nadie me quería, también entre carrilla, entre hermanos, es el que se le cayó de chavito a mi mamá y por eso quedó así. Y aquí vemos que sí hay un peso de que sí se le cayó a alguien de a de veras, y en el caso de Mefiboset tuvo una consecuencia. Y tuvo una consecuencia desde los 5 años en los cuales la vida de Mefiboset quedó marcada. Y quedó marcada de por vida, y quedó marcada no solamente marginándolo de una estructura cultural y contemporánea, sino de la posibilidad de él poder decir, aspiro al trono por lo que el llamado de Dios a mi padre pudiera yo recibirlo. Y como la condición de Mefiboset deja ver mucha de nuestra decadencia, mucha de nuestra humillación, mucho de lo que hoy pudieras estar cargando, pero vamos a ver qué es lo que pasó con Mefiboset. Hay persecución, hay un contexto en el cual Abner, uno de los grandes del ejército de Saúl, quiere tomar a Isboset para que tome el reinado y para que ejecute y ponga por obra lo que le toca según derecho, pero vemos cómo en un punto ese reino que ya había sido quitado de parte de Dios para Saúl es cumplido, y ahora el reino que le había sido prometido a David es ejercitado, es puesto por obra. Entonces, en medio de la persecución hay toda un grupo de hormiguitas corriendo, y dice, y Jonatán, versículo 4, capítulo 4 de segunda de Samuel, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y Mefiboset, en la estructura del nombre, que es algo que también vamos a estar escuchando ahorita en el repaso del libro de los Génesis, en el hebreo el nombre tiene mucho significado con la persona, y mucho significado con la persona porque Mefiboset significa de la boca de la vergüenza, procedente de la deshonra. Él, habiendo sido nieto del rey, ahora está así con un nombre como afrenta, y no solamente un nombre que le puedes tú conocer y tú más o menos desmenuzar, porque en la cultura hebrea era lo que se procuraba, darle el nombre de acuerdo a lo que Dios había marcado, pero el nombre hebreo tenía mucho de lo que la personalidad jurídica de la personalidad que hoy tenemos en muchos de los casos en nuestras vidas, en nuestro contexto social, pues es un hombre, pero un hombre que probablemente pues pueda ser muy popular, pueda ser en el contexto muy, muy de dominio, muy de temporada. Entonces tenemos a las María del Pilar, tenemos a María Mercedes, tenemos a María del Mar, Marimar. Entonces, como que tenemos mucho en el contexto, así lo que se va dando, pero es solamente un nombre. Pero la forma jurídica de apropiarnos de nuestro nombre es de quién venimos. Entonces, en nuestra cultura tenemos por así llamarlo, así de inmediato, el primer apellido de quién es nuestro papá y el segundo apellido de quién es nuestra mamá. Entonces, conforme va pasando de generación en generación, se va perdiendo esa figura en la cual ya se va disolviendo eso que te hace pertenecer, pero en el contexto hebreo, en el contexto judío, es algo que lo traía así y pasaran los siglos. Y fuera conocido por el nieto de Saúl. ¿Y cómo te llamas, Mefiboset? De la boca de vergüenza, de la boca de deshonra, algo que me está señalando siempre. Y no solamente mi nombre, sino así, lisiado de pies, vulnerable. Fuera del contexto de ritual espiritual, porque alguien con deficiencia, alguien con limitación no podía entrar al templo y ofrecer sacrificio. Alguien con limitación no podía tener esa plenitud de gozo de saber qué es lo que Dios había dado para nosotros poder ver su gloria a través del sacrificio, que es así tomándolo en peso, lo que tú ofrecías y lo que Dios te respondía en limpieza de tu maldad, y Mefiboset se quedaba en la línea y no podía acceder al templo. Y Mefiboset en algún punto así poder decir, alguien puede llevar esto por mí porque yo hasta aquí llego. Y muchas veces nosotros en esa estructura cultural y religiosa, así nos quedamos limitados y necesitamos el paro de San, Totomás de San, Pablo de San, Pedro. Entonces, como que tenemos que echar mano de alguien que nos ayude a cruzar porque no podemos. ¿Y qué es lo que vino a mostrar Jesús? ¿Qué es lo que vino a quitar así cuando rasgó el velo? Que nosotros podamos entrar confiadamente al trono de la gracia por medio del sacrificio de Jesús. Entonces, checa cómo en esto sí pesa, en donde nosotros necesitamos ver la vida de Mefiboset, porque muchos quedamos limitados y muchos quedamos hasta donde ya nos han puesto y así decir, no, pues yo llego hasta aquí. O sea, yo hasta aquí leo mi Biblia, hago mi oración, vengo a Semilla cuando puedo y hasta aquí yo llego. Pero cuando Dios te llama a servir, cuando Dios te llama a amar a tus enemigos, cuando Dios te está confrontando así de no, pues yo hasta aquí llego porque hasta aquí es mi compromiso. Hasta aquí es en donde yo ya puedo decir, ya cumplí. Y eso es lo que la religión procura, que tú creas que ya llegaste hasta un punto, pero en la eternidad y cuando entremos en el trono de la gracia, ¿qué es lo que va a Dios mostrar? ¿Qué es lo que Dios va a mostrar a aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador? Ven ante la presencia y el gozo del Señor pasa. Pero aquellos que no le conocen, así como van a llegar con un cheque en blanco y así, pues tú ponle los ceros, ¿cuánto es lo que quieres? Y cuando ese cheque, cuando eso que tienes por valor, resulte que no tiene valor. Y Dios no pueda así dar por recompensa, dar por precio lo que está dictado y así decir, pues este lo firmó no sé quién porque ese cheque no tiene fondos. Y eso hablando de una esperanza con Cristo Jesús y eso hablando del evangelio total, de lo que Dios nos ha permitido no solamente recibir, sino también proclamar con nuestros labios y creerlo en nuestro corazón, porque de cuando en cuando el Dios te ama, para una generación perdida, hace sentido, pero el Dios de amor también va a pedir que entregues tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El Dios de amor también va a pedir que de una u otra forma tengamos que santificarnos por medio de su palabra. El Dios de amor también va a empezar a pedir un arrepentimiento genuino. Y entonces nosotros otra vez poder ver en un hombre lisiado, regresamos a 2 Samuel capítulo 9 versículo 4, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y Lodebar era un lugar de olvido, desolación, donde probablemente en la estructura geográfica era un lugar donde no iba a hacer voltear al rey, porque siendo Saúl, Jonatán y por lo tanto Mefiboset, así figuras en las cuales cuando era gobernado un reino, cuando era conquistado una provincia, necesitabas borrar el registro y para esto Mefiboset no representaba una amenaza porque era lisiado, pero finalmente su aspiración al trono era genuina y podía él ejercitar esa acción legal y tener una comunidad que le respaldara, pero ¿en dónde está Mefiboset? En Lodebar, un lugar en el olvido. Un lugar en medio de la desolación, en una estructura geográfica donde no había verdes pastos, no había verdes prados, o sea, simplemente era un desierto. Era un lugar donde se refugiaban marginados, aquellos que eran así desechados. ¿Y en dónde Dios te encontró? ¿Y en dónde Dios te está llamando hoy por nombre? No por tu condición. No por aquello que vienes limitado, sino te está llamando por nombre. Y en Lodebar, así, ¿dónde figuraba alguien como Mefiboset? Pasaba por desapercibido. Uno más, Mefiboset. Pero en la boca de David, en la misericordia y en la clemencia de Dios, toma a Mefiboset por nombre, no por condición, y lo hace traer al rey. Entonces, versículo 5. Envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y de la arrogancia de su abuelo, de alguien como Saúl, de alguien que era arrogante, soberbio, quisquilloso en su forma de actuar, a alguien como Mefiboset que así se humilla y pone su rostro en tierra y le dice, he aquí tu siervo. Y mucho de la condición física probablemente de Mefiboset así le obligaba a estar en esa condición de humillación, pero ¿en dónde Dios nos encuentra? ¿En dónde Dios hacía al humilde y al quebrantado de espíritu? El alto y sublime, el que habita con aquel que no tiene esperanza. Y no solamente, vamos ahí si quieres, deja tu separador en 2 Samuel y ahora vamos a Isaías para ver cómo en medio de esa humillación y quebranto, no nada más es de parte de Mefiboset, he aquí tu siervo, sino también es así alguien que puede dar evidencia de cómo es humillación al máximo, de cómo es una vida quebrantada y de cómo a sí mismo él se describe, pero cómo en esto lo que Dios está, les decía al principio, así enderezando en el cuadro en el que la miseria y todo aquello que te ha etiquetado durante toda una vida, así Dios ya no lo toma por condición, ya no lo toma por una seguridad para tu vida, sino ahora lo toma y lo quita y lo crucifica en la cruz de Jesucristo y te da esperanza y te restituye. Y te hace heredero del reino y Isaías 57, versículo 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Dice, así dijo. Y todos estos son atributos de Dios, el alto y sublime. Y ya estamos viendo en la vida de Abraham, así, el Altísimo, por boca de esta mujer, Agar, el Dios que me ve. El Dios que me ve e interviene en mi vida para mi favor. cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Versículo 16, otra vez lo que leíamos en Salmo 103. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. El enojo de Dios no está vertido para que nosotros le desechemos, sino más bien lo que está de constante es así su acto de amor, para dejarnos ver que no solamente es el Dios de las alturas y la santidad, sino es también el Dios que habita, el Dios que participa con la humillación y el quebranto. Y aquí Mefiboset, lisiado, alguien que viene de un lugar de desolación, alguien que viene con la etiqueta de menospreciado, de desechado, de marginado, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. Regresamos a 2 Samuel, capítulo 9. Versículo 7. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y subraya eso, porque nosotros tenemos que tener por seguro, tenemos que tener por certeza que no solamente es perdón, sino también restitución. Que no solamente es recibir de parte de Dios y comprobar fidelidad y justicia, sino también es una esperanza juntamente con Jesús. No tengas temor, Mefiboset que ha sido despreciado, Mefiboset que ha sido así, alguien que marginado de la sociedad sin esperanza. Hoy tienes la posibilidad de venir a mi mesa, y David está dejando ver algo, y así, y tú comerás siempre a mi mesa. Versículo 8. Y él inclinándose, Mefiboset, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y es alguien que en humillación y en quebranto y con un hombre que le da sentido, le da propósito, le da así todo lo que tiene, así él puede decir, un perro muerto como yo. ¿Qué puede esperar así de un rey como tú? ¿Y cómo vienes y en qué condición estás anhelando lo que Dios está ofreciendo para ti hoy? Que no solamente es perdón, sino también es restitución. Que no solamente es así echar al borde del precipicio tu maldad y decir ya no tengo nada contra ti, sino ahora también es decir ven y pasa a mi presencia y ante mi mesa vas a comer hoy conmigo. Versículo 9. Entonces el rey llamó a Sibai y de aquí restitución. Sibá, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Todo lo que había sido por ganancia, todo lo que Saúl tenía por propiedad, ahora yo lo pongo en las manos de Mefiboset, porque es suyo. Y a nosotros en una estructura en la cual la religiosidad así de reclama el reino de Dios, te pertenece, reclama la victoria. Y por misericordia recordar así que es esa misericordia que Dios ve para conmigo, que no he sido consumido. ¿Y qué le voy a reclamar a Dios? ¿En qué posición me coloco para yo poderle decir, Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué no respondes? Y ahí vemos a los discípulos, así de el Señor dormido y en la barca, la tormenta y Jesús cansado. Señor, no tienes preocupación por nosotros y estás dormido. Y Jesús ve la condición en los corazones y se levanta, calla, enmudece, da por orden a la tormenta y la tormenta obedece. Y los discípulos se cuestionan, ¿y quién es este? ¿Por qué la tormenta le hizo caso? Pero en nuestro punto en el cual así, un perro muerto como Mefiboset, un perro muerto como yo, ¿qué puedo reclamarle al Dios de la eternidad? ¿Qué puedo yo ponerme en delante de Dios y cerrar el puño y decir lo que me merezco? Cuando lo que me merezco es muerte, es destitución, es separación, pero en la misericordia y clemencia de Dios, Él me ha recibido a misericordia y poder participar y poder tener a bien el hecho de recordar cada uno de los atributos de Dios para alabarle, para adorarle, para responder en obediencia. Y si va como siervo de Saúl, está siendo testigo y intermediario de algo que ahora ve misericordia de parte del rey David y está él respondiendo, versículo 10, la instrucción de David, así va, tú pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Mefiboset no le va a hacer falta nada, le está siendo restituido todo. Pero además, como un acto de misericordia, vuelve a repetir, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y nosotros tenemos un lugar en la eternidad por medio de Jesucristo. Y comer a la mesa en presencia del Rey es lo que nos ha sido prometido y es lo que nosotros tenemos que tomar por esperanza y por ese tesoro en el cual nosotros poder volcar toda nuestra fuerza, volcar todos nuestros deseos y decir, yo espero lo que viene de tu mano. Y es lo que Mefiboset nos está dejando ver, así alguien que en humillación y en quebranto reconoce su condición. Tú conoces hoy la condición en la cual Dios te está rescatando y te está dando no solamente posibilidad de recibir perdón, sino también de poder ser restituido. Y respondió, versículo 11, Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Comerá a mi mesa y nunca va a hacer falta para los suyos. Comerá a mi mesa y no solamente va a recibir de las migajas, sino que va a comer como si fuera mi hijo. Y es lo que Dios hace con nosotros. Y es lo que Dios nos deja participar como iglesia. Y es lo que Dios nos da oportunidad de poder dimensionar que Él nos está tratando como a uno más, sino que Él nos está haciendo partícipes de la familia de Dios. Y en esto nosotros poder ver, versículo 12, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Sibá eran siervos de Mefiboset. Versículo 13, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de los pies. La restitución no vino por darle otra vez movilidad en los pies y decir ahora sí soy pleno, sino la plenitud que Mefiboset sabía Dios que necesitaba era que él tuviera esperanza, que él pudiera ser partícipe, que él pudiera tener un lugar en medio de una familia. Y nosotros es lo que hemos recibido por medio de Jesús. Y vamos para cerrar al Salmo 113 y dice, Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Y es Mefiboset. Y creo yo y desde lo que Dios me ha permitido, así que muchos de nosotros somos testimonio de eso, de donde Dios nos levantó. De dónde Dios nos rescató. Y creo que para nosotros el poder congregarnos y poder alabar a una sola voz su nombre es porque Él no solamente nos ha dado posición juntamente con Cristo Jesús y nos ha restituido, sino también nos ha dado una esperanza. Y la esperanza, versículo 8, es para hacerlos sentar con los príncipes. Con los príncipes de su pueblo y con aquellos que así en una nube de testigos nosotros poder dar testimonio de que lo que Dios ha hecho en sus promesas, de lo que Dios ha desplegado por medio de lo que hoy estuvimos viendo en los Salmos, Así hay cuadros en los cuales el salmista David tuvo para poder entender misericordia y cómo habrá sido la misericordia en la cual David recibió de parte de Dios para entender quién era Dios. Y con esto quiero llegar al punto en el cual vemos que es clemente y misericordioso y podemos retratar esa figura de Dios y clemente y misericordioso, pero ¿cómo la vemos así cuando estamos desplegando y desplegando y desplegando y desplegando y viendo que de eternidad a eternidad es lo que Dios ama? Es lo que Dios así ha desplegado en cada uno de sus atributos por amor de su nombre. Dios no se echa para atrás, Dios no está así comprometido con alguien más de ¿y ahora qué fue lo que hice? Sino consigo mismo, por amor de su nombre, no nos va a desechar. Por amor de su nombre, alguien como Mefiboset, traído de Lodebar, ahora restituido para sentarse en la presencia de un rey. Para alguien que del polvo, ahora poder así estar participando de un banquete. Para alguien menesteroso. Ahora poder tener una eternidad juntamente con Cristo Jesús. ¿Dónde Dios te necesita tomar hoy? ¿De dónde Dios así te necesita literal de las greñas y poner así ese traslado de las tinieblas a la luz? ¿De dónde Dios así necesita dejarte ver que ya no estás ahí? Ya no estás en el polvo, en la miseria, sino ahora tienes una esperanza. Y creo que es algo que para nosotros así, en la suma de testimonio, es dar evidencia de qué es lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas. Y no solamente dejarnos con una enseñanza más, sino con testimonio tras testimonio, evidencia tras evidencia de quién es el Dios de la Biblia, de quién es el Dios al que servimos, de quién es del Dios que aprendemos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Mi Dios, gracias por esta oportunidad de escuchar quién eres tú, Señor, y gracias porque en esa clemencia, en esa inquietud tuya, así has dejado testimonio de muchos de los que estamos aquí, que tú puedes no solamente salvar y dar esperanza, sino también restituir, Señor, y aquello que para muchos ya fue cortado, ya fue muy drástico, el hecho de ya no perteneces a ese mundo, de ya no perteneces a esa idea, ahora eres partícipe de la herencia de los santos en luz. Así yo te pido, Señor, que muchos de aquí podamos salir cada domingo, no solamente bendecidos en tu palabra, juntamente afirmados en lo que tú has dicho, sino que podamos juntos dar testimonio y a una sola voz cantar alabanza, Señor. Entonces yo te pido que este tiempo en el cual, así de domingo a domingo, de domingo a miércoles, de domingo a lunes para los que se disipulan, de domingo a martes, así seas tú insistiendo, Señor, en el mismo punto, porque el Dios de la Biblia así no solamente está en paz con dejarnos ver cada uno de sus atributos por medio de las cosas invisibles tuyas, sino que también así quiere hoy hablar a nuestros oídos, Señor. Hoy quiere dar respuesta al que no tiene esperanza, Padre. Entonces te pido que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, Señor, y que ese acto benevolente de tener misericordia y clemencia para nosotros sea una constante en la cual podamos vivir agradecidos, eternamente agradecidos porque es tu favor el que nos sostiene, Señor. Entonces, guárdanos, Padre, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.